En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Hombres muertos y una mujer en riesgo vital fue el resultado de una balacera en la comuna de San Ramón. En San Miguel, un hombre permanece en riesgo vital tras recibir un impacto balístico en la cabeza. Un motociclista murió tras impactar de frente contra un bus del transporte público en la comuna de Puente Alto. Un grupo familiar con dos menores de edad fueron baleados en el frontis de su vivienda en Coronel, región del Biobío. La Corte de Apelaciones de Valdivia dictó prisión preventiva en contra de un ex gendarme por los delitos de cohecho y apremios ilegítimos en Los Ríos. ENAP denunció ante la Fiscalía posibles irregularidades internas en las cifras del plan de descontaminación en las zonas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Cuatro integrantes de la Comisión de Verdad y Niñez, quienes durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, renunciaron a la instancia denunciando falta de garantías del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat. El gobierno salió a descartar vulneraciones a la clave única tras denuncias por presunta actividad maliciosa en datos de telecomunicaciones y servicios públicos. Desde el equipo del presidente José Antonio Kast evitaron entregar explicaciones por los 19 seremis que dejaron sus cargos desde que inició su administración. División dentro de Chile Vamos generó el llamado a unidad oficialista del Partido Republicano. Parlamentarios responsabilizaron a la ex colectividad del mandatario por los tropiezos del gobierno. Tras el fallido sumario de Cancillería en contra de diplomáticos chilenos por un presunto apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet, la oposición acusó persecución política. Expertos advirtieron que pese a la revisión de las medidas cautelares de Ángela Vivanco, programada para el próximo 4 de junio, la exministra de la Corte Suprema no asegura una disminución en sus medidas preventivas. En noticias del mundo, al menos 6 personas murieron y otras 4 resultaron heridas por las intensas lluvias que afectan el estado brasileño de Pernambuco, en el noroeste del país. El gobierno de Cuba reiteró su negativa a negociar con Estados Unidos posibles reformas políticas o económicas en la isla a pesar de la creciente presión de Washington que esgrime la base militar.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro. 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, comenzamos de inmediato con la revisión de las noticias. Y antes de la llegada del invierno debería estar reflotando el catamarán Coñimo, hundido a 40 metros en el estuario de Reloncaví. La embarcación naufragó en enero, dejando 6 víctimas fatales en una faena de la industria salmonera en Puerto Varas. De esto nos cuenta Robinson Cárdenas.
Luego de conocerse que la dueña de la concesión en la que ocurrió el fatal accidente laboral se hará cargo de la maniobra, hay certezas de los nuevos plazos. Todo esto tras la insolvencia que acusaron los dueños del catamarán, no pudiendo hacerse cargo de el reflotamiento. El holding Salmones Austral presentó el plan y está pendiente que sea aprobado por la Armada. El proyecto debe asegurar la extracción completa de la nave a fin de que sea sometida a peritajes profundos. La fiscal María Angélica de Miguel aseguró que antes del invierno la maniobra debiese estar completada.
Estamos claros que tanto la Armada como nosotros y como los familiares necesitan un reflote pronto, y eso también se habló con la empresa de que se usaran los plazos mínimos para todo este proceso, y por lo tanto perfectamente se pueden agilizar los plazos tanto por parte de la empresa que desea adjudicar el trabajo también, y la Armada de Chile. Nosotros estimamos que ese reflote debería estar hecho antes del invierno.
El reflotamiento del catamarán Coñimo primero es clave para entender el motivo del hundimiento, que ocurrió tan rápido que no permitió una reacción de las víctimas. A bordo había 8 hombres, 2 sobrevivieron y los cuerpos de los restantes 6 fueron extraídos en operaciones que se extendieron por casi 40 horas. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Y Vamos ahora hasta la región metropolitana porque una violenta balacera se registró en la comuna de San Ramón, dejando a dos hombres adultos fallecidos y una mujer en riesgo vital. Y en San Miguel, en tanto, un hombre recibió un impacto balístico en su cabeza y permanece en riesgo vital. Javier Pardo, te escuchamos.
Sí, claro, porque una violenta noche se registró en la capital tras concretarse este doble homicidio consumado y un homicidio frustrado en la comuna de San Ramón. Hecho que se registró alrededor de las 21:30 horas de anoche, específicamente en la calle Mariano Latorre, el lugar en el que una serie de disparos alertó a vecinos del sector luego de que un grupo de personas llegara hasta a un domicilio provocando un altercado entre los involucrados, lo que escaló en un enfrentamiento con armas de fuego. Producto de esta balacera, dos hombres de 19 y 39 años fallecieron a raíz de los impactos balísticos, mientras que una mujer de 46 años resultó gravemente herida, siendo trasladada a un centro asistencial donde permanece en riesgo vital. Así lo detalló el fiscal de la Fiscalía Eco, Sebastián Gana, quien además precisó que en el sitio del suceso se encontraron al menos 8 evidencias balísticas.
Tenían 19 y 39 años y la mujer tiene 46 años. Hay evidencia balística correspondiente al hecho de hoy, son alrededor de 7 u 8 evidencias y además existe evidencia balística de hechos anteriores.
Justamente el fiscal Gana también entregó antecedentes respecto a otra evidencia balística registrada en ese mismo sector en un hecho anterior, ya que recordemos que el domingo pasado ya se había registrado una balacera en esa calle, en calle Mariano Latorre de la comuna de San Ramón, donde en esa oportunidad dos personas resultaron lesionadas. Sobre esta nueva balacera, de acuerdo a los primeros antecedentes, ninguno de los fallecidos sería familiar ni cercano a los residentes del domicilio y desde la PDI señalaron que aún es prematuro establecer una hipótesis clara sobre lo ocurrido. Asimismo, indicaron que no se descarta la participación de más personas en el ataque, ya que existiría al menos un cuarto involucrado que había huido del lugar, cuestión que será materia de investigación en la diligencia que está llevando a cabo la Brigada de Homicidios Sur de la PDI junto a la Fiscalía Eco para reconstruir la dinámica del crimen y determinar si existía algún vínculo entre las víctimas y los atacantes en esta violenta balacera que dejó a dos hombres fallecidos y una mujer en riesgo vital en la comuna de San Ramón. Pasamos a la comuna de San Miguel, ya que fue en horas de la madrugada que un hombre recibió un impacto balístico en la cabeza quedando en riesgo vital. Hecho que se da a conocer cerca de la 1:00 a.m. cuando personal de carabineros apostado en el hospital Barros Luco reportó el ingreso de un paciente con una herida de bala a la altura de uno de sus ojos. La víctima se trata de un hombre de 31 años de nacionalidad extranjera que llegó al recinto asistencial siendo trasladado por vecinos en una motocicleta y además de esta lesión principal presentaba una herida en una de sus piernas que preliminarmente habría ocurrido durante el traslado. Este homicidio frustrado se registró específicamente en la calle San Petersburgo, luego en el lugar en el que, según dio a conocer el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada Homicidio Sur, un sujeto desconocido abordó a la víctima fuera de un domicilio, efectuando varios disparos con un arma de fuego.
Se encontraba afuera del edificio, compartiendo con unos amigos, instantes que un sujeto, premunido con un arma de fuego, va directamente hacia él, le dispara en reiteradas ocasiones, lo cual es derivado al hospital Barros Luco, donde se encuentra en estado grave con riesgo vital.
Claro, según el testimonio de testigos, momentos previos al hecho escucharon una discusión en la vía pública seguida de entre 4 y 5 disparos, además de gritos. Al salir a verificar la situación, encontraron al afectado tendido en el suelo con una grave lesión en la cabeza y signos evidentes de sangrado. De forma preliminar, una de las líneas investigativas apunta a que esto se trataba justamente de un ajuste de cuentas vinculado a una deuda de dinero, según relataron estos testigos, pero será la Brigada de Homicidios Sur y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI quienes deberán esclarecer las causas de este homicidio frustrado en la comuna de San Miguel. Biobío, la radio.
En otras informaciones le contamos que identificaron a las dos víctimas del naufragio de un bote Zodiac en la comuna de Tolten. Se trata de un conocido arquitecto de Temuco y su padre, quienes perdieron la vida mientras participaban de una jornada de pesca recreativa. Roberto Neira nos cuenta más.
La tragedia que dejó dos víctimas fatales se desató tras el volcamiento de una embarcación en el sector Caleta La Barra de la comuna de Tolten, en la región de la Araucanía. Las víctimas fatales fueron identificadas como el arquitecto Francisco Vives Brun, de 39 años de edad, que se desempeñaba en la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Temuco. A él se suma su padre, Sergio Vives Vergara, de 70 años de edad. el alcalde de Temuco, Roberto Neira Burto, junto con enviar las condolencias a la familia, precisó que la labor del arquitecto fue determinante en la aprobación de los recursos para la reconstrucción del mercado municipal, entre otras obras.
Con mucha pena, el día de ayer nos enteramos del fallecimiento de Francisco Vives Brun y su padre, un funcionario ejemplar, un funcionario con una disposición tremenda, fundamental en el proyecto del mercado, junto al equipo. Estuvimos con él trabajando todos estos meses, realmente una consternación la que estamos viviendo como municipio, por cuanto Francisco es una persona muy, muy querida. Y bueno, vamos a despedir a Francisco como merece.
El volcamiento a la embarcación se produjo a eso a las 14 horas en la desembocadura del río Toltén, mientras los tres ocupantes realizaban pesca deportiva. A esta tragedia logró sobrevivir Cristian Sáez Garrote, de 22 años, quien fue rescatado tras un vasto operativo realizado por personal de bomberos, lugareños y el golpe de carabineros. Este sobreviviente fue trasladado hasta un centro asistencial donde fue estabilizado tras sufrir una hipotermia. Los cuerpos del padre y su hijo ya fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para ser sometidos a la autopsia de rigor y luego serán entregados a sus familiares para ser velados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Cuatro personas integrantes de un grupo familiar fueron baleados en el antejardín de una vivienda en Coronel. De las víctimas, dos son menores de edad y una mujer está en riesgo vital tras recibir un impacto de bala en la cabeza. José Manuel Lagos con los detalles.
Todo ocurrió durante la noche del viernes, alrededor de las 22 horas, cuando cuatro jóvenes pertenecientes a un mismo grupo familiar fueron baleados en el antejardín de una vivienda en Coronel. Los ataques a disparos fueron protagonizados por desconocidos en calle Augusto Dalmar, del sector Villa Los Jardines, en dos incidentes con minutos de diferencia, según información preliminar de carabineros. En el primero de ellos, una mujer de 18 años resultó baleada en la cabeza y permanece con riesgo vital en el Hospital Guillermo Grand Benavente de Concepción, mientras que su pareja, un adolescente de 17, recibió un disparo en la cadera. Posteriormente, otros dos jóvenes de 19 y 17 años y que son familiares de la víctima, que permanece de gravedad, también fueron acribillados a balazos. Así lo señaló el capitán de la Cuarta Comisaría de Coronel, Jonathan Vascuñán.
Ingresaron dos personas con lesiones por impacto balístico al hospital, por lo que concurrió personal policial. Una de sexo masculino y una de femenino. Se encontraban con lesiones por impacto balístico. La mujer presentaba un impacto balístico en la zona del cráneo y esta se encuentra con riesgo vital. Fue trasladada posteriormente al Hospital de Concepción, manteniéndose grave hasta este momento. Y en ese mismo contexto, posteriormente ingresaron otras dos personas también lesionadas por impacto balístico al hospital, y el hecho que ocurrió en el mismo inmueble, o sea, digamos, con posterioridad al primer incidente.
El comisario señaló que ambos hechos se registraron de forma similar, vale decir que desconocidos ejecutaron desde un automóvil una cantidad indeterminada de disparos.
Por lo que relatan testigo y la víctima, se habría aproximado un vehículo y en inmediaciones del domicilio efectuaron determinada cantidad de disparos hacia ellos que están en el domicilio, resultando lesionados. Y el segundo incidente fue de mismas características, o sea, nuevamente se acerca un vehículo conducido por determinado número de personas que efectuaron disparos a quienes estaban en el exterior.
Cabe señalar que las víctimas de este grupo familiar tienen antecedentes policiales, aunque sin causas vigentes con la justicia. Carabineros realiza diligencias autónomas y patrullajes por el sector, mientras que la Fiscalía de Flagrancia instruyó la continuidad del procedimiento a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación, quienes trabajan en dar con los delincuentes que protagonizaron los ataques a disparos.
En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Estamos de vuelta con las noticias y ante el llamado de unidad para fortalecer al oficialismo por parte de Vicente Bruna, secretario general del Partido Republicano. Desde Chile Vamos, las opiniones fueron diversas. El UDI valora la búsqueda de mejoría de las relaciones políticas, mientras que RN responsabiliza a los republicanos de las asperezas y tropiezos del gobierno. Juan Oportot con los detalles.
El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, llamó a los partidos de Chile Vamos a superar los roces políticos existentes desde la campaña presidencial de José Antonio Kast y a trabajar en conjunto por el gobierno. Esto en el marco de las críticas del estilo del ministro de Vivienda, Iván Poduje, como las heridas existentes tras ser Chile Vamos catalogada como la derechita cobarde por parte de los republicanos. No obstante, Vicente Bruna descartó la posibilidad de establecer una coalición de partidos más amplia.
Actualmente están colaborando con este gobierno distintos partidos políticos. Centrar la discusión en si es que es necesario o no una coalición, lo único que va a producir es tensionar, cuando lo que necesitamos es que todos nos concentremos en sacar adelante proyectos y reformas que son necesarios para el país.
Desde RN, la diputada Jimena Sandón manifestó que el trabajo coordinado no es automático y que se deben fortalecer las confianzas para que se puedan abrir caminos.
Tal vez una participación activa, vinculante de Chile Vamos, donde sus ideas respetadas y sobre todo su forma de hacer política, me parece que es un muy buen comienzo.
Desde la vereda de la UDI, la diputada Natalia Romero dijo que lo correcto es dejar las discusiones políticas, sobre todo las emitidas mediante la opinión pública.
En ese sentido, el llamado al Partido Republicano pareciera correcto, pero es totalmente innecesario, porque no creo que nadie en Chile Vamos no esté disponible para avanzar en las verdaderas prioridades de los chilenos.
La tensión también escaló el interior del gabinete tras el choque entre Vivienda y Hacienda, cuando el ministro Iván Poduje dijo tajantemente que su único jefe es el presidente Kast. Poduje confirmó que habrá rebajas presupuestarias, pero enfatizó que será su cartera la que decida dónde aplicar los tijeretazos para no perjudicar los programas sociales de mayor peso.
Vamos a hacer los recortes, pero lo vamos a definir nosotros y vamos a recortar lo que nos está pidiendo el ministro Quiroz, porque es importante hacerlo. Pero lo que no podemos hacer es recortar aquellos programas que tienen mayor beneficio social. Vamos a recortar otros, pero sí los vamos a recortar, por cierto.
Estas declaraciones se dan en el marco de la gira de Poduje en Magallanes. Desde Punta Arenas, el secretario de Estado inició una agenda central en proyectos de infraestructura y soluciones habitacionales, buscando poner el foco en la gestión pública.
Son enfrenta a la Comisión de Verdad y Niñez, creada en 2024 para esclarecer vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. La ahora expresidenta Soledad Larraín, junto a los comisionados Matías Marchand, María Estela Ortiz y Judith Choistener, decidió dar un paso al costado, denunciando que no existen las condiciones mínimas para avanzar en este proceso. En el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. Desde el oficialismo, la diputada Lorena Frías, integrante de la Comisión de Justicia, apuntó directamente al titular de la cartera, asegurando que la responsabilidad recae en el ministro.
La responsabilidad la tiene el ministro de Justicia y va a tener que dar explicaciones sobre este tema. Y por lo tanto queda en entredicho un trabajo que era absolutamente necesario. A mí esto me parece sumamente grave.
En una carta pública, los ex integrantes advierten que decisiones adoptadas por el Ministerio de Justicia, como la desarticulación del equipo profesional, cambios en el modelo de trabajo territorial y el debilitamiento de toma de testimonios, terminaron por hacer inviable el cumplimiento del mandato de la instancia que apunta a la verdad, reparación y garantías de no repetición. Los renunciados aseguran que durante semanas intentaron revertir la situación, presentando propuestas técnicas y ajustes presupuestarios con el objetivo de de resguardar el trabajo de la comisión. Sin embargo, acusan que no hubo condiciones para continuar, advirtiendo además que este proceso no puede tratarse como una estructura administrativa más, sino como una tarea de Estado frente a una deuda histórica con las víctimas. Por su parte, desde la Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Mulet, también miembro de la instancia, sostuvo que pese a las renuncias, la comisión puede continuar su trabajo.
A ver, yo espero que no quede en riesgo. Yo creo que la comisión perfectamente puede seguir trabajando. Chile hubo abusos graves provocados por el mismo Estado a través del CENAME. Y yo espero que el gobierno, a través del Ministerio de Justicia, reemplace a las personas que renunciaron.
En tanto, el diputado Marcos Barraza, también integrante de la Comisión de Justicia, advirtió que estas renuncias son una señal de alerta sobre el funcionamiento del gobierno, cuestionando además la mirada que se ha tenido respecto a la infancia y adolescencia en el país.
Las renuncias son otra alerta grave del rumbo que está tomando este gobierno. Existe un consenso social en Chile. Junto a los recortes que hemos conocido en los últimos días en materia de infancia, es grave ver que este gobierno está instalando con firmeza que hoy hay niñas y niños que para ellos valen menos, y eso es muy grave.
Con estas salidas, la comisión queda reducida a solo 3 integrantes, lo que abre dudas sobre su continuidad y capacidad real de cumplir su objetivo, mientras el futuro de esta instancia queda en suspenso en medio de crecientes cuestionamientos al rol del Ministerio de Justicia. Preocupación por la seguidilla de renuncias en el gobierno. Ya son 19 los seremis que han dejado sus cargos. Desde Presidencia no se referirán al tema en medio de críticas por los nombramientos. Valentino Brecki con los detalles.
La salida de autoridades regionales se instala como uno de los primeros focos de tensión del gobierno. A poco iniciado el mandato del presidente José Antonio Kast, ya son 19 los seremis que han dejado sus cargos en distintas regiones del país. Algunos de estos casos han generado cuestionamientos, especialmente por la breve duración en los cargos o por observaciones a sus antecedentes, lo que ha puesto en duda los criterios utilizados en las designaciones. Pese a este escenario, y según lo recabado por Radio Bio Bio, Presidencia optó por no referirse a esta salida, manteniendo silencio frente a las críticas. Desde la oposición, el secretario del Frente Amplio, Andrés Coble, cuestionó la falta de rigor en los nombramientos de autoridades regionales.
Y por lo tanto, tener tantas renuncias en tan poco tiempo da una señal de que no se realizaron los controles adecuados al momento de nombrar a estas personas. Yo esperaría que el gobierno se preocupe de tener una mejor gestión pública también.
Desde el análisis político, en tanto, apuntan a problemas en la instalación del gobierno. El analista político Luis Felipe Vergara advierte improvisación en esta etapa.
Creo que están tratando de no generar una reacción, porque cuando uno comenta algo, esto puede o crecer o puede también desaparecer. Lo que uno le sorprende de esto es la capacidad de improvisación que ha demostrado el gobierno. Revela que no tenían la gente necesaria para dirigir este gobierno.
Por otro lado, desde el oficialismo, el diputado Luis Sánchez del Partido Republicano llamó a poner el tema en perspectiva y sostuvo que los casos han sido identificados con rapidez.
Yo creo que la cantidad de situaciones, obviamente, de renuncias que se han dado, ha estado dentro del margen de lo esperable, de lo que ocurre en todos los gobiernos. Obviamente, la posibilidad de error siempre está. Yo creo que lo importante es que estos casos sean identificados con mucha rapidez, con mucha velocidad.
Un escenario que marca el inicio de la jornada con cuestionamientos a la conformación de equipos regionales y con el foco puesto en que si esta seguidilla de salidas continuará en los próximos días.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Varias comunidades pehuenches de la Alta Cordillera de Alto Biobío manifestaron sus inquietudes por continuidad de transporte hacia apartados sectores de esta comuna fronteriza. A urgentes reuniones de autoridades municipales y regionales abordaron la situación para establecer mecanismos de solución. Mario Tapia con los detalles.
Debido a la fuerte alza de los combustibles, es que el proveedor de servicios de transportes había anunciado que no podría sostener los costos si no se le subía la subvención. Caso contrario, tendría que suspender los recorridos por alza de costos, y lo que llevaría al colapso económico. Se encendieron todas las alarmas en las comunidades pehuenches de Alto Biobío, sectores como Trapa Trapa, que temen quedar aislados y desconectadas como lo señaló Julio Manquepi, del sector Queuco.
No, ese también y el otro también, el recorrido que está corriendo el bus, no deberían correr esos buses, sin calefacción, hasta Los Ángeles. Eso conversamos ese día. Así que ahí dijeron que hasta octubre parece que tiene contrato, se puede postular otro empresario, otra empresa.
Las autoridades municipales y regionales llegaron a la tranquilidad al gestionar mayor subvención y asegurar la continuidad de los servicios hasta octubre y de paso la conectividad de estos alejados sectores cordilleranos que frecuentemente se ven con problemas por los efectos del invierno y el deterioro permanente de los caminos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en btr.com.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Motorista fallecido dejó un accidente de tránsito registrado en la comuna de Puente Alto, en la comuna de Conchalían. Tanto desconocidos perpetraron un intento de robo armado a una sucursal del Banco Estado. Jorge Villegas nos cuenta más.
La mañana de este sábado y a pocos minutos de que la sucursal de Banco Estado, ubicada en Avenida Independencia con Corbeta Esmeralda de la comuna de Conchalí, un grupo de desconocidos llegó a bordo de un vehículo y con armas de fuego, con las cuales descienden del auto e ingresaron al recinto. Una vez adentro, intimidaron a los locatarios y al jefe de sucursal, forzándolos a ser trasladados hasta las bóvedas del banco. En ese contexto se activó la alarma de seguridad y se dio aviso a carabineros, quienes llegaron cuando los delincuentes aún se encontraban adentro. Aquello motivó la rápida huida de los asaltantes, quienes no lograron concretar el robo, por lo que huyen en un vehículo el cual fue encontrado posteriormente completamente en llamas en la comuna de Lo Espejo. Detalles de este caso lo entregó el teniente coronel Rodrigo Insulza de la prefectura Santiago Norte.
Huyen de la sucursal sin lograr su cometido. A raíz de esta situación no hay personas lesionadas, tampoco hay vehículos ni carabineros involucrados en algún procedimiento policial respecto a disparos o accidente de tránsito.
Las diligencias investigativas respecto a este robo armado frustrado se enfocan en dar con el paradero de los asaltantes. En la comuna de Puente Alto, en tanto, un fatal accidente de tránsito dejó a un motorista de nacionalidad colombiana fallecido tras impactar de frente con un bus del sistema Red del Recorrido F13, el cual transitaba por Avenida Concha y Toro de norte a sur, casi al llegar a Calle del Caribe por la vía exclusiva de micros. Al conductor del bus se le aplicó el control de narcotest, el cual dio positivo a cocaína, por lo que quedó en calidad de detenido. Así lo confirmó el fiscal metropolitano sur, Denis Pavés.
El conductor del bus de la locomoción colectiva está en calidad de detenido, ya que ante la prueba de narcotest resultó positivo ante la sustancia de cocaína.
Es trabajo de la sección de investigación de accidentes de tránsito de carabineros dilucidar la dinámica exacta del fatal accidente y recabar pruebas que serán expuestas esta jornada en el control de detención del conductor, que se llevará a cabo en el juzgado de garantía de Puente Alto.
de Investigaciones detuvo a un menor de 17 años por el delito de amenazas y porte de armas hechizas en la comuna de Quintero. En el momento del operativo, el adolescente se escondió en una vivienda donde personal de la PDI ingresó al lugar advirtiendo la presencia de dos escopetas hechizas al costado de la cama donde se encontraba el imputado. Diego Carmona con los detalles.
Este jueves, personal de Policía de Investigaciones de Quintero detuvo un menor de 17 años de edad por los delitos de amenaza en contra de otro menor en un campamento ubicado en el sector poniente de la comuna. Al llegar los equipos policiales al lugar, el menor se dio a la fuga escondiéndose en una vivienda ubicada en el sector. Sin embargo, tras el ingreso de la PDI al lugar, con previa autorización de la propietaria, el imputado sería encontrado en una habitación con dos escopetas hechizas bajo su poder. El procedimiento se produjo mientras la PDI y realizaba diligencias policiales con el fin de cumplir distintas órdenes de detención pendientes, y es ahí cuando se trasladan al campamento para dar con el imputado. De este modo, al momento de la detención se encontraron las dos armas junto a la cama donde se encontraba el adolescente, siendo detenido por infracción a la ley sobre control de armas y explosivos. El jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Quintero, el subprefecto Ricardo Saldías, nos cuenta más detalles sobre la detención del imputado de 17 años.
Al llegar al lugar y tratarse el imputado en la presencia policial, este se oculta al interior del inmueble, siendo seguido por los oficiales, ubicándolo al interior de su dormitorio, donde además se encontró dos armas hechizas tipo escopeta, siendo detenido por el delito flagrante de infracción a la ley de armas, además de la orden que pesaba en su contra.
Además, el delegado presidencial señaló que se han reforzado los trabajos de carabineros y policía de investigaciones, logrando la detención de 800 personas semanalmente en la región.
Dados los indicadores que tenemos de Quintero Puchuncaví, se ha pedido un reforzamiento especial a las policías y por lo mismo estamos haciendo un reforzamiento en los controles preventivos en el combate a la delincuencia. Nos parece bien, obviamente, que este caso particular de la detención de un menor de edad, pero llama la atención y de manera preocupante que existan estas armas hechizas en manos de un menor de edad.
El adolescente quedó puesto a disposición del Juzgado de Garantías de Quinteros, donde se realizarán las respectivas diligencias en una investigación que será llevada a cabo por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Local de Quinteros. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y una organización criminal que operaba desde Santiago al sur del país fue desbaratada luego de un año de investigación. Hubo 42 detenidos por infracción a la ley de drogas y armas, entre ellos varios extranjeros indocumentados, de los cuales 19 quedaron en prisión preventiva. Esteban Sepúlveda con los detalles.
Más de 200 funcionarios policiales de Biobío, Ñuble y la Araucanía, además del apoyo de equipos de Santiago, Concepción y Temuco, permitieron desbaratar una banda criminal que operaba en diversas regiones del país. Un trabajo investigativo que se llevó a cabo durante un año por parte de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado, Brianco, de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles, por infracción a la Ley 20.000 de drogas y a control de armas respectivamente. Según pudo establecer la PDI, esta organización criminal trasladaba droga desde la región metropolitana hasta el sur del país, donde era acopiada, dosificada y distribuida en distintos puntos de venta. Se intervinieron 29 domicilios en las comunas de Los Ángeles, Negrete y Nacimiento, en la provincia de Biobío, además de Angol y Renaico, en la provincia de Malleco. Se decomisó cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa y ketamina, y se incautaron 7 armas de fuego, municiones de distinto calibre, cerca de 5 millones de pesos en efectivo, un chaleco antibala y 4 automóviles, uno de ellos con encargo vigente por robo, además de celulares y otros elementos propios de la investigación. El jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los Ángeles, comisario Sebastián Cáceres, señaló que fue una investigación de un año, donde hubo en total 42 detenidos durante toda la indagatoria.
En etapas investigativas previas se logró la detención de 17 personas, lo que permitió consolidar antecedentes y confirmar la existencia de una organización criminal. En continuidad con esta línea investigativa, el día 23 de abril del año 2026 se ejecutó un operativo simultáneo en 29 inmuebles, previa autorización judicial con la participación de más de 230 funcionarios policiales y un importante despliegue logístico. Este procedimiento permitió la detención de 25 personas adicionales, sumando un total de 42 detenidos durante toda la investigación.
Por su parte, el fiscal jefe del Sistema de Análisis y Focos Investigativos del Ministerio Público en Biobío, Michelangelo Bianchi, resaltó que se trata de una estructura criminal organizada y que 19 de los detenidos quedaron en prisión preventiva.
Es importante destacar que esta investigación es de largo aliento, llevaba más de un año investigándose con técnicas y medidas intrusivas autorizadas judicialmente. Se trabajó con personal de la Policía de Investigaciones y a propósito también de las detenciones y entrada y registro en los domicilios, se produjo hallazgo de otras evidencias que produjeron también detenciones en situación de flagrancia. Es relevante indicar que la mayoría de los sujetos, 19, quedan sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, otros dos quedan sujetos a arrestos domiciliarios y hay un último sujeto que también queda sujeto a otras medidas cautelares.
Entre los aprehendidos figura una menor de edad y en el caso de los extranjeros, la mayoría está en situación irregular migratoria. La Policía de Investigaciones destacó que hubo más de 200 funcionarios trabajando en esta causa con 76 vehículos institucionales provenientes de regiones cercanas como Ñuble y la Araucanía. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Se realizará una audiencia contra los ocupantes del campamento situado a un costado de la vía férrea en Frutillar, los que fueron denunciados por la empresa de ferrocarriles del Estado por usurpación del predio. Desde el municipio temen que se ordene el desalojo del lugar. Tamariz Ubiabri con los detalles.
Se trata de un campamento de más de 100 viviendas que está ubicado en los terrenos de EFE en Frutillar, lugar que quiere ser usado por la empresa estatal para coordinar la operación del tren de carga que transporta productos salmoneros desde la región de Los Lagos hasta el Biobío. Por ello, se está realizando un trabajo de erradicación de las familias junto a Serviu, gestionando ayudas sociales a 34 de ellos que cumplen con los requisitos estatales para recibir una vivienda, mientras que las otras restantes deberán buscar otra solución para salir del terreno, entendiendo que hay personas en situación migratoria irregular y otros que ya cuentan con una casa. En paralelo, este lunes se realizará una audiencia contra las familias que fueron denunciadas por EFE por usurpación de terrenos. Por ello, el alcalde Javier Arismendi sostuvo que están trabajando como municipio, como mediadores, considerando que podría decretarse un desalojo por la fuerza pública.
Día lunes 4 de mayo, efectivamente, está fijada la audiencia donde con las 34 personas que están en la causa por usurpación. Y ahí es nuestra preocupación también, y que nosotros como municipio estamos trabajando como una especie de garante entre EFE, entre el Servio y entre también las personas que viven en el lugar, porque es probable de que ya en esta audiencia se pudiese decretar una fecha para un desalojo. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, de llegar a un desalojo por la fuerza.
Para dar solución pronta a esta situación, el alcalde Arismendi comprometió erradicar el campamento antes de fin de año. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti.
El precio del dólar bajó 7 pesos con 80 centavos el jueves 30 al cotizarse a 898 pesos con 20 centavos comprador y 898 pesos con 50 centavos vendedor. Y el precio del cobre subió un 0,18% la bolsa de metales de Londres al transarse a $5.90 la libra. En la semana el valor del cobre bajó un 1,3%. Y la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el jueves. El índice selectivo IPSA subió un 0,46%, mientras que el general ICPA creció un 0,45%.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Y en el marco del polémico artículo del Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el gobierno, al cual propone eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años. Alcaldes de distintos sectores políticos se han activado y han manifestado su descontento con la iniciativa del Ejecutivo. De hecho, el pasado jueves, la Asociación Chilena de Municipalidades se reunió de manera telemática, instancia en la que participaron más de 220 jefes comunales. En la reunión advirtieron que el ajuste podría afectar directamente la entrega de servicios básicos y la continuidad de programas sociales en los diversos territorios, especialmente en las comunas de menores ingresos. Al mismo tiempo, comprometieron la realización de una nueva asamblea de carácter presencial, la cual aún no tiene fecha establecida. En este contexto, hasta el próximo 6 de mayo, el presidente José Antonio Kast citó hoy la moneda de alcaldes de su sector, instancia en la que los jefes comunales esperan abordar el tema de las contribuciones, esto evaluando la posibilidad de aplicar alguna fórmula paliativa respecto de cómo esta medida podría afectar directamente los recursos económicos con los que cuenta cada municipio. Por su parte, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, afirmó que no están dispuestos a disminuir el fondo común municipal, destacando que este mecanismo permite el apoyo entre las distintas municipalidades. En esa línea, señaló que esperan poder presentar al gobierno distintas alternativas para que sean estudiadas y así resolver la problemática de la mejor manera posible, siempre que no se reduzca este fondo de financiamiento.
Que no se vea afectado la autonomía de las municipalidades y entregarle al gobierno distintas posibilidades para que las estudie y pueda resolverlo de la mejor manera posible. Siempre que no baje ese fondo municipal, sino que suba a lo largo del tiempo.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, indicó que existen varios temas fundamentales que afectan a los municipios, entre ellos el impacto que tendría el Plan de Reconstrucción Nacional en las comunas. Asimismo, afirmó que es fundamental que los alcaldes cuenten con instancias para dialogar sobre estas materias y que el gobierno considere a los jefes comunales en la toma de decisiones relevantes.
También es importante hablar del impacto que tiene la ley de reconstrucción en las comunas, como por ejemplo las contribuciones, el fondo común municipal y los pagos pendientes a los municipios, un tema que también es súper importante y que no ha sido abordado con la suficiente profundidad.
De modo, a través de distintas instancias y conversaciones, el gobierno ha intentado dialogar con alcaldes oficialistas, impulsando reuniones como la programada para este 6 de mayo. En esa línea, ambas asociaciones de municipalidades continúan coordinando su trabajo para evaluar posibles propuestas que presentar al Ejecutivo. Las informaciones, la Empresa Nacional del Petróleo denunció ante la Fiscalía Regional de Valparaíso posibles irregularidades en la información del plan de descontaminación que rige en Concón, Quintero y Puchuncaví. La situación generó críticas desde organizaciones sociales y autoridades locales, quienes cuestionaron la falta de transparencia y el impacto en la salud de la población. Gloria Bahamondes por los detalles.
La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, denunció ante la Fiscalía posibles irregularidades en la entrega de información relacionada con el Plan de Prevención de Descontaminación Atmosférica en Concón, Quintero y Puchuncaví, luego de detectar inconsistencias en cifras reportadas por su refinería Concagua. Lo anterior habría indicado cumplimiento de los límites de contaminantes exigidos, pero que internamente no coincidirían con los datos reales, motivo por el cual la estatal inició una investigación interna y puso los antecedentes a disposición de la justicia y de la Superintendencia del Medio Ambiente. En esa línea, la presidenta de la Fundación Salud Digna de Quintero Puchuncaví, María Araya, criticó duramente la situación, señalando que se trata de una burla para las comunidades afectadas.
Aquí es responsable el Estado, ya que el Estado es el dueño de la empresa ENAP y debería realmente, ya a esta altura, de colocar límites. Y no solamente a la empresa ENAP, sino al cordón industrial completo. Por lo tanto, yo creo que lo único que podemos hacer es exigirle a la autoridad empiece a colocar medidas que realmente puedan ser útiles para la rebaja de contaminación en la comuna Concón, Quintero y Puchuncaví.
En la misma línea, el concejal de Quintero, Mario González, cuestionó la falta de transparencia en torno a la información ambiental, asegurando que no existen datos claros sobre la calidad del aire, del agua o del territorio, y advirtiendo que incluso desde el municipio municipio no se ha tenido acceso completo a estos antecedentes.
Ese es un tema que el Consejo Municipal nunca ha tenido una transparencia completa. De hecho, yo como concejal exigí que a través de fondos municipales, de la Asociación de Municipalidades Quintero Puchuncaví, se puedan hacer mediciones no solamente en el aire, sino que también en nuestro mar, territorio. La verdad es que siempre se ha escondido información a la comunidad. Nadie sabe lo que estamos respirando, nadie sabe cómo está la calidad del agua.
Según lo informado por ENAP, la investigación interna continúa en curso mientras se prepara la respuesta a los requerimientos de la autoridad ambiental en un caso que podría derivar en responsabilidades administrativas o judiciales en caso de confirmarse la eventual manipulación de datos.
De la audiencia fijada para revisar la medida cautelar de prisión preventiva de Ángela Vivanco en el caso de la trama bielorrusa, expertos señalaron que existe la posibilidad de que la cautelar sea disminuida debido al carácter excepcional de la prisión preventiva. No obstante, algunos advirtieron que esta podría mantenerse considerando la connotación pública del caso. Josefa Chiamaro nos cuenta más.
En el marco del denominado caso trama bielorrusa, Ángela Vivanco, exministra de la Corte Suprema, está siendo investigada por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos. En dicho contexto, el séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó una audiencia para revisar la medida cautelar de prisión preventiva que la afecta. Según lo informado, la instancia se realizará el próximo 4 de junio, ocasión en la que el tribunal evaluará si corresponde mantener o modificar la cautelar vigente. En dicho sentido, el exfiscal Ricardo Freire explicó que la prisión preventiva es una medida que solo se aplica cuando otras menos gravosas resultan insuficientes.
Especialmente, la prisión preventiva se debe aplicar solo cuando las otras medidas cautelares son insuficientes para asegurar alguno de estos fines de resguardo.
A partir de esto, las visiones de expertos en temas legales son diversas. Por una parte, se plantea que existe la posibilidad de reducir la medida a una menos gravosa, considerando que los tribunales no suelen extender por largos periodos de tiempo la prisión preventiva, ya que esta tiene un carácter excepcional. Por otra parte, algunos estiman que debido a la índole política del caso, es altamente probable que Vivanco se mantenga con la cautelar actual. En esa línea, el abogado y ex fiscal Claudio Uribe señaló que si bien no se puede tener certeza sobre lo que ocurrirá en la audiencia, es probable que las medidas sean modificadas.
Otro factor a considerar es que en general a los tribunales no les gusta que la prisión preventiva se prolongue demasiado tiempo, y eso con justa razón, porque la prisión preventiva es una medida cautelar que limita seriamente la libertad de una persona que no ha sido condenada por ningún tribunal.
Por su parte, el abogado y académico de la Universidad Finisterra, Gustavo Balmaceda, abordó otra arista centrada en el carácter público y político del caso. En esa línea sostuvo que es bastante probable que la medida de prisión preventiva se mantenga.
La Defensoría Penal Pública logra acreditar que se han completado las diligencias que neutralicen el riesgo o que la cautelar resulta hoy desproporcionada, podría abrirse la puerta a una sustitución, pero insisto, ese escenario aparece hoy como muy minoritario.
Relevante es recordar que la revisión de la medida se enmarca en una solicitud presentada por la defensora local de Santiago, Patricia Alvarado, representante legal de la ex magistrada.
Divididas han hecho saber desde la oposición por los vínculos de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, con un abogado que defendió a un condenado por narcotráfico. Se trata de su ex esposo y padre de sus hijas, Rodrigo Irrazábal, quien se encuentra en la lista de abogados que han defendido este tipo de causas y con quien la jefa de la cartera mantiene una sociedad vigente. Según el registro de Contraloría, el jurista defendió a un hombre que fue detenido en la ciudad de Talca aportando 758 gramos de marihuana. Efectivos policiales también encontraron 9 kilos de esta droga en su domicilio. Al respecto, fue la propia secretaria de Estado quien respondió a estos hechos y señaló que hace 25 años conformó una sociedad con su ex marido, lo que nunca tuvo movimientos y que nunca fue desarticulado una vez anulado su matrimonio con esta persona. Cuestión que rápidamente generó diversas críticas, entre ellas las del senador del PC, Daniel Núñez, quien aseguró que este vínculo familiar sería un riesgo para enfrentar esta situación, por lo que instó a la jefa de la cartera a dar un paso al costado. Al respecto, fue la propia ministra quien adelantó por medio de redes sociales que presentará una querella criminal en contra del senador por imputación injuriosa que daña su honra y agregó que tendrán tolerancia cero a quienes perjudican perjudiquen a servidoras públicas, como ocurrió con la ministra Lincolao. A esto, el diputado de RN, Eduardo Durán, recalcó que el legislador se aprovechó de una información que carecía de rigurosidad.
El senador Núñez se aprovechó de la falta de rigurosidad de una información que apareció en la prensa respecto de la ministra Steiner, y ella tiene el derecho de acudir a la justicia.
Asimismo, la senadora del PPD, Loreto Carvajal, defendió a la ministra y sentenció que sus explicaciones han sido claras y contundentes.
Las explicaciones de la ministra han sido claras y contundentes, descartando cualquier vínculo directo o indirecto con los hechos que se le han intentado atribuir. Nadie puede responder por los actos de tercero.
Por otro lado, el senador del PS, Gastón Saavedra, remarcó que este no sería el camino adecuado por una ministra de Estado.
Creo que no es el camino apropiado para una ministra de Estado. Ella tiene que entender que está de ministra de Estado. Esa es su responsabilidad, la responsabilidad máxima, la más importante en el país en cuanto y tanto a la estrategia de seguridad que tiene que implementarse y que estamos esperando a los chilenos.
Desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero respaldó a la jefa de la cartera, acusando que son críticas desproporcionadas y particularmente machistas en su contra, ya que, según dijo, un hombre no sufriría estos cuestionamientos. Y la oposición remarcó sus críticas en contra del gobierno por el sumario que buscaba indagar supuestos apoyos irregulares de diplomáticos chilenos a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para presidir las Naciones Unidas. Este sector señaló que dicha investigación, la que terminó por descartar cualquier hecho que es de esta naturaleza, sería un nuevo bochorno internacional del gobierno. Benjamín Zamorano con los detalles.
El Ministerio de Relaciones Exteriores dio por terminada, durante la semana, una investigación sumaria en la Embajada de Chile ante las Naciones Unidas por posibles apoyos de funcionarios de la Misión Nacional a la expresidenta Michelle Bachelet en su carrera por presidir el organismo internacional. La Cancillería afirmó en el mismo documento que, concluida la investigación directa por parte de este ministerio, no se encontraron indicios de que se hayan vulnerado las instrucciones de la Cancillería, descartando así cualquier tipo de irregularidad. Resultado de una indagatoria que rápidamente generó reacciones, sobre todo desde la oposición, quienes acusaron una persecución política en contra de Bachelet, un nuevo bochorno internacional del gobierno por instruir esta indagatoria. Al respecto, el diputado del PC, Boris Barrera, afirmó que la actitud del presidente por este tema no es acorde a la estatura de su cargo.
Da un poco de vergüenza ajena la actitud que ha tenido el presidente. Pareciera una obsesión el perseguir esta candidatura.
Recordemos que el caso surgió luego de que un reportaje de Exante diera a conocer supuestos correos de funcionarios de la misión diplomática donde se intercambiaban información y otras coordinaciones respecto a la candidatura de la exmandataria. En este sentido, la diputada Frente Amplista Gael Yomans remarcó que el gobierno está tomando malas decisiones guiado por su odiosidad.
Acá el gobierno está tomando malas decisiones guiado por su odiosidad hacia la expresidenta Bachelet y hacia quien piensa distinto, guiándose más bien por una visión que es propia de la derecha.
Sin embargo, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que Bachelet no es la candidata de Chile, sino de la izquierda.
Michelle Bachelet no es la candidata de Chile, es la candidata de la izquierda internacional. Va apoyada por presidentes de izquierda, con un programa de izquierda y una mirada del conflicto actual en el mundo de izquierda.
En tanto, y durante los últimos días, la ex candidata presidencial Evelyn Matthei aseguró en el programa Socios de la Parrilla que si ella hubiera sido presidenta, habría apoyado a Bachelet, ya que tiene, en sus propias palabras, la trayectoria y preparación necesarias, aumentando así las diferencias internas de Chile Vamos por el tema.
La calma realizó la secretaria de Gobierno Digital tras una presunta filtración de datos, asegurando que las claves únicas están seguras y que funcionan con normalidad. Sin embargo, persisten las alertas por posibles filtraciones de datos personales en plataformas online. María Agramont con los detalles.
tras alertas en redes sociales que advertían una supuesta actividad maliciosa que habría expuesto claves únicas. El gobierno afirmó que no existe el riesgo y que el sistema continúa 100% operativo y seguro. Mediante un comunicado de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda, se enfatizó que esta herramienta, utilizada por más de 15 millones de personas en el país, cumple con los estándares de ciberseguridad exigidos sin evidencia de que exista una vulneración. Asimismo, se subrayó que existe una coordinación permanente con los equipos técnicos de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, en los que se mantiene supervisión constante. Este no es un tema nuevo en materia de filtraciones de datos. Así lo planteó la directora subrogante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Michelle Bordachar, quien explicó que, si bien la situación generó revuelo recientemente, la filtración de claves únicas ya se había registrado anteriormente.
Esto se trata en realidad de datos que ya habían sido filtrados en el pasado, pero en realidad, si uno mira bien, uno hace doble clic, no es más que información que ya estaba disponible, pero claro, en la dark web.
El especialista de ciberseguridad, Camilo Mix, señaló que estas situaciones se dan por el aprovechamiento de la vulnerabilidad de credenciales, advirtiendo de una técnica ocupada por infiltradores con ayuda de tecnología.
Hay muchos incidentes que forman parte del robo de credenciales o vulnerabilidades no parcheadas. Es una de las técnicas más comunes ocupadas por los actores de amenazas: infiltrarse en las redes, robar las credenciales y después de eso automatizan robots para probar esta contraseña donde yo la puedo llegar a utilizar.
Además, un reciente reporte difundido por la cuenta de ciberseguridad Desert Analyzer alertó sobre una actividad persistente y crítica dirigida a empresas de telecomunicaciones y servicios públicos en Chile, señalando que un actor identificado como Rutify habría publicado registros que sugieren una posible filtración reciente de datos sensibles, incluyendo credenciales asociadas a plataformas estatales como la clave única. ¿Qué hacer ante el inminente peligro de filtraciones? La CEO de Aura Cybersecurity, Carolina Pizarro, indicó que es posible reforzar la seguridad mediante medidas preventivas.
Si bien se ha descartado, no es malo un cambio de clave para la tranquilidad de los usuarios, sobre todo si tienes tu clave que lleva mucho tiempo y no lo has cambiado.
De todas maneras, desde el Ejecutivo recalcaron que la plataforma se mantiene segura, bajo monitoreo constante de equipos especializados. De todas maneras, recordaron que siempre es recomendable reforzar la seguridad personal para prevenir eventuales filtraciones.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Radiograma, todos los puntos de vista.
Con término previsto para noviembre, avanza la reposición de la ruta U400 que conecta Osorno con el sector costero, obra que entra en su fase final y que cuenta con una inversión superior a 16,000 millones de pesos. Camila Báez nos cuenta más.
El director provincial de Vialidad en Osorno, Juan Valenzuela, señaló que los trabajos presentan alto nivel de avance con movimientos de tierra ya finalizados y faenas concentradas en las terminaciones. En paralelo, continúan las obras en el puente Contaco, con ejecución de pilares y accesos norte y sur.
Las obras están para término para este noviembre de 2026. El día se está trabajando fuertemente en lo que es el puente Contaco, ya se está trabajando los pilares y además los accesos tanto norte y sur para poder ya lanzar ligas posteriormente. Nosotros en su momento habíamos tanto la participación ciudadana que tuvimos y la reunión con el alcalde en el municipio. Dijimos que en noviembre, y hasta el momento en noviembre se estaría entregando la obra.
Este proyecto abarca 16.7 kilómetros de intervención, incluyendo pavimentación completa, sistemas de drenaje, muros de contención y obras de seguridad vial, como señalización y demarcación. En materia estructural, se contempla el reemplazo del puente Contaco por una estructura definitiva bajo normativa antisísmica, sin restricción de tonelaje y con mejoras en diseño para elevar los estándares de seguridad y operación. La